Saludos a Gonzalo Pérez del Castillo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Darío Klein.
Muy buenos días, espero levantar el ánimo porque me dejó mal Gonzalo.
Tanta influencia ejerce. Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Y Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
El Plenario Nacional del Frente Amplio definió el sábado quiénes serán los cuatro candidatos que competirán en la elección interna del 27 de mayo por el cargo de presidente de esa fuerza política. Luego de la proclamación formal, los cuatro candidatos ingresaron juntos a la sala donde deliberaba el plenario. El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Enrique Rubio, postulado por el sector al que pertenece la vertiente artiguista y apoyado por la lista 5005, que lidera Diego Canepa, y la 711, que encabeza Raúl Sendic.
La capacidad que tenemos para ser la primera fuerza política del país y para llevar este proyecto a un tercer gobierno presidencialista que muestre que los cambios son irreversibles.
En segundo lugar habló la senadora Mónica Xavier, propuesta por el Partido Socialista, sector al que responde, y apoyada por el Frente Liber Sereni, que integran Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Alianza Progresista y Banderas del Liber.
Recorrer el país y volver a enamorar a la gente, volver a conseguir, si no aquella militancia de todas horas, por lo menos saber que el frente lo levantamos entre todas.
El tercero fue Juan Castillo, coordinador del PIT-CNT, que fue postulado por el Partido Comunista, donde desde hace años milita.
Como lo dijo el general Liber Sereni aquel 26 de marzo del 71, esta es una fuerza política que vino para quedarse y nosotros para potenciarla, para el segundo, para el tercer, para el cuarto gobierno, por la felicidad de todo nuestro pueblo.
Quien cerró la serie de breves discursos de los candidatos fue el senador Ernesto Agassi, el más reciente incorporado a esta lista, que fue propuesto por el Movimiento de Participación Popular, donde también pertenece.
Y entonces, compañero, un programa muy simple. Punto uno, unidad. Punto dos, unidad. Punto tres, unidad. Punto cuatro, ¡viva el Frente Amplio, compañero!
¿Qué les dejó este episodio político, este hecho político del fin de semana? ¿Quién empieza?
Unidad.
que empiece Juan Ángel.
¿Te molesta eso de la unidad?
Por supuesto que me molesta.
Claro, vos quisieras que el Frente, sos de lo que quisiera que el Frente Amplio se fracturara.
Por supuesto que quisiera que el Frente hubiera... por supuesto que sí.
Por eso. Así quedan bien las cosas.
Una izquierda distinta, por supuesto que sí. Que no esté anclada en los años 60, por supuesto que lo quisiera. Pero bueno, está perfecto, unidad. La unidad, de todas maneras, es solamente electoral. Porque en unidad no hay. Digo, evidentemente unidad no hay. Hay tantas ideas dentro del Frente Amplio que... Así que esa unidad que ellos proclaman como si fuera una cosa sagrada, en el fondo es un amontonamiento para llegar al poder y quedarse en el poder. Entonces, no sé por qué se proclama como si fuera una cosa fantástica. Mira, sí, es un truco, para es una forma de llegar y mantenerse en el poder.
Está bien, es como dicen algunos blanquitos, esa colcha de retazos, empezaron a decir en el año 71, y nacimos a la vida política del Frente Amplio en el año 71, en esa época que yo creo que vos nos votabas.
Sí, claro, por supuesto.
Y ahora, en muchas reuniones yo he escuchado que lo de la colcha de retazos se dice con orgullo. Porque la colcha de retazos en realidad en muchas familias son las que sirven para taparse y para abrigarse cuando hace demasiado frío, cuando refresca. Entonces esas colchas sirven para eso. Y me parece que no nos ha ido nada mal en estos 40 y pocos años. El Frente Amplio llegó para cambiar el país y es efectivamente la unidad como concepto superior, como concepto que nunca hay que perder de vista, lo que nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo en 7 años de gobierno, dándole vuelta a la cara al país en un montón de aspectos. Mal que les pese a los que prenden velitas para ver si el Frente se quiebra. Yo pienso que el Frente no se quiebra y pienso que esto que está empezando ahora, este periodo de elecciones internas es la gran novedad. Contra los partidos fundacionales que nombran autoridades a dedazo limpio, nosotros nos metemos en el camino de elecciones abiertas, donde la gente pudiera votar. El Frente Amplismo y los Frente Amplistas queremos votar todos. O sea, tenemos más de 1 millón de personas que nos votaron y entonces es abierto. Irán, no sé, irán 200.000, irán 150.000, irán 300.000, lo veremos. Pero es una novedad en el sistema político lo que el Frente Amplio nuevamente está haciendo.
Una precisión antes de seguir, a propósito de lo que decía Juan Ángel. Los partidos tradicionales eligen a sus convenciones por el voto directo de la gente en las urnas, ¿no?
En las
elecciones internas. La convención del Partido Nacional, la convención del Partido Colorado, surge del voto directo de sus simpatizantes.
¿Cuántos votos tuvo la secretaria general del Partido Colorado?
No, pero a ver, las convenciones son electas por el voto directo. Después esas convenciones son las que eligen el directorio, el comité ejecutivo, y a su vez ahí adentro se resuelve quién es el presidente, el secretario general. Digamos que la novedad que introduce el Frente Amplio es que el cargo de presidente del Frente Amplio se elige en las urnas.
Sí, pero bueno, esas elecciones están en la Constitución. Vuelvo al tema. ¿Quién elige a la señora Montaner? ¿Cuántos votos tuvo a favor y cuántos tuvo en contra?
La diferencia está en eso, en la elección del presidente o máximo cargo de cada uno de los partidos.
Sí, este proceso electoral fue precedido por una serie de especulaciones que fueron a contrario sensu, a contramano de esto que se proclamaba el hoy senador Agassi, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Es decir, todo un preámbulo donde se apuntaba a digamos a una oferta electoral muy diferente a la que finalmente se presenta, se frustró por el camino. Esa crónica no está escrita todavía, qué fue lo que pasó en el medio. Cuando hace un par de semanas comentamos este tema aquí, yo recuerdo que yo señalaba justamente el carácter muy, muy decisivo de los grupos políticos dentro de la constitución del Frente Amplio como un elemento que iba a terminar inclinando la balanza hacia el costado de los partidos políticos en detrimento de eso que genéricamente se llama votantes independientes o frentistas no sectorizados, etcétera, etcétera. Hubo intentos, sí, de respaldar alguna candidatura por parte de los grupos fuertes, pero con un candidato que no estuviera públicamente, adherido a una de esas corrientes. Eso se frustró. Se frustró también la posibilidad de que alguien de una nueva generación que no haya estado vinculado a las luchas políticas del Frente Amplio del pasado también tuviera un rol protagónico. Eso también se frustró. Y queda por delante algunos desafíos muy importantes. En primer lugar, la propia votación. El antecedente que existe, creo que habla de 220.000 votos en elección. Una elección en la que pueden votar personas mayores de 14 años. O sea que eso le da, digamos, un plus, de alguna manera, al Frente Amplio, porque así lo resolvió el propio Frente Amplio, respecto de la elección nacional, donde se puede votar a partir de los 18 años. O sea, hay un caudal mayor de votantes, más o menos hay 50.000 personas por cada año, o sea que serían más o menos 200.000 personas más que estarían convocadas a votar por encima de lo que es el padrón electoral tradicional. Eso, naturalmente, dividido por la votación del Frente Amplio, serían unos 80.000 personas.
Son un montón de inimputables van a poder votar.
Entonces, eso es una marca que está allí. Habrá que ver si el Frente Amplio lo supera o no. Y luego ver cómo opera la votación en cuanto a los grupos políticos. Porque la gran novedad que trae esta postulación, este cuarteto de postulantes, la gran novedad es que rompe la alianza que llevó a Mujica a la presidencia de la República. Es decir, la alianza MPP-Partido Comunista, al haber ahora dos candidatos, uno por el MPP y otro por el Partido Comunista, esa alianza se rompe y habrá que ver en las urnas cómo eso se refleja con el peso electoral de cada uno.
Darío.
Lo miro con mucho interés este proceso. Me parece una experiencia interesante para el Frente Amplio, para el sistema político. Creo que es un desafío interesante el que enfrenta el Frente Amplio con estas elecciones. Sin duda, el insistir con la palabra unidad no es un tema casual, porque es una parte del desafío importante que enfrenta el Frente Amplio con estas elecciones. Es el cuidar su unidad, sin duda, es algo que le preocupa a todos los dirigentes y es algo que para el Frente Amplio es importante cuidar. Miro también con mucho interés el acto de hoy. Me interesaría, puede llegar a ser muy relevante si participa Tabaré Vázquez
ya adelantó que no.
Mm. Bueno, entonces ya deja de ser tan interesante.
¿Por qué?
No, me parece que hubiera sido un momento un momento políticamente muy muy bueno, no necesariamente para dar un discurso, pero sí para estar ahí presente, porque yo considero que Tabaré Vázquez es el líder del Frente Amplio, sin contar al presidente Mujica, que es el presidente, y por tanto no puede ser líder de un partido. Sin ser Mujica, creo que el verdadero líder del Frente Amplio es Tabaré Vázquez. De todas maneras, no, simplemente una salvedad, que respecto al tema de que las elecciones son abiertas, no es tan así. Es decir, el que vota tiene que firmar una planilla de adhesiones, y que claro, tampoco es que puede ir a votar cualquiera.
No puede votar cualquiera.
Con lo cual,
puede ir a votar cualquiera,
pero declarando su frente amplismo, ¿no?
Adherir, pero es de sentido común. No vas a decir, yo soy colorado y quiero votar acá.
No, pero lo que quiere decir Darío es que no hay un padrón de afiliados previo al cual se limita la elección. Eso no me parece que es lo que tú quieres decir. Entonces, en ese sentido sí es abierto.
Claro,
realmente que el acto de votar implica la adhesión, pero no hay un padrón previo como pasa en los clubes de fútbol, por ejemplo. Para votar en una directiva de un club de fútbol hay que ser socio y tener tanta antigüedad. No vale decir, yo soy hincha Peñarol, voy y voto. Eso no vale en los clubes.
Como pasa en las internas, que mucha gente votaba fuera de su partido, ¿no? Digamos que votaban dentro de la interna del Partido Nacional para favorecer al candidato que creía que era menos malo para su partido y demás. Eso sabemos que
pasa. Ese requisito de la adhesión simultánea del que va a votar se utiliza siempre cuando la elección interna se realiza independiente de las elecciones internas de otros partidos,
claro,
¿no?
Sí.
Es como obligatorio poner esa condición para justamente evitar que cualquiera venga a ser un desastre adentro de una fuerza política, ¿no? En cambio, como dice Darío, el día que se realizan las elecciones internas de los partidos políticos, en el año electoral, ese día en una misma urna se está votando a las autoridades del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Independiente, y ahí sí, cualquiera va y vota lo que quiere y puede efectivamente meterse en otra interna.
Pero en la medida en que eso está abierto a todos los ciudadanos, se supone que los movimientos se neutralizan.
No, pero lo que voy es que mucha gente que de pronto es votante del Frente Amplio, no necesariamente está dispuesta a, entre comillas, afiliarse al Frente Amplio, ¿no? Es decir, a anotarse como Frente Amplista. Si lo vota, es simpatizante, cree en sus ideas, tal vez lo siga votando, pero no necesariamente está dispuesto y me parece que son la mayoría de los Frente Amplistas.
Yo quisiera expresar unos deseos como nuevo Frente Amplista. A mí me parece que lo importante de la elección, esta no es el presidente, creo que eso no es lo más importante. Yo creo que lo importante de acá es ver si el Frente Amplio logra tener una representación, el Frente Amplio como partido político que sea capaz de respaldar la gestión del presidente Mujica, que todavía le quedan 3 años, y creo que eso es muy importante. Que el Frente Amplio sea capaz de respaldar las políticas de Estado que el presidente Mujica está tratando de llevar adelante. Que le permita a la oposición ser oposición, porque en los últimos años la oposición casi no ha tenido espacio, ha sido más oposición la interna del Frente a los deseos y a las iniciativas del presidente Mujica que la oposición verdadera. Y creo que esas son las cosas que un no Frente Amplista quisiera ver en esta... Y considero que es más importante cómo termina integrándose esos 85 representantes de los sectores y de las bases. Y cómo eso hace que realmente conformen una unidad que sea capaz de realizar estas cosas. Es decir, darle al presidente el apoyo político necesario para llevar adelante políticas de Estado que las quiere hacer. Me parece bastante más importante que el nombre del presidente en sí.
Se vota de manera separada, ¿no?
Sí.
Una papeleta es para presidente del Frente Amplio y la otra...
Que no tiene
para,
color, además.
Para conformar
son cuatro nombres.
Nacional y departamental.
Sí. Son cuatro nombres que no van con su sector partidario.
No.
Van independientes.
Y el escrutinio justamente de esos votos va a permitir saber exactamente cuál es el alcance que tiene cada una de las candidaturas. Es decir, si hay una correspondencia, porque este es otro elemento interesante que puede surgir de las urnas, si hay una correspondencia exacta entre los votos que reciben los partidos, digamos, que integran el Frente Amplio, y los votos que recibe el candidato vinculado al partido X. Eso, por ejemplo, y si lo pongo a título de hipótesis, no tengo ningún elemento que lleve a pensar que eso vaya a ocurrir, pero puede perfectamente ocurrir que un candidato X, por ejemplo, tenga una votación expresiva a su partido, ¿verdad?, a los órganos de dirección, pero la votación a la presidencia sea poco expresiva para favorecer la candidatura de otro candidato, por ejemplo. Eso, digamos, no revestiría el carácter de una alianza interna, pero se parecería bastante, ¿verdad? Entonces, ese juego interno también va a ser muy interesante para analizar, sobre todo a la luz de lo que me parece más importante de todo este proceso, y es una especie de ensayo general del Frente Amplio con miras a, digamos, la candidatura presidencial en las próximas elecciones.
¿Por qué un ensayo general? A ver.
Yo lo veo como un ensayo general, es decir, más allá del impacto que va a tener naturalmente en la conducción del Frente Amplio como partido político. Cuando un partido está en el gobierno, el peso del partido está en el gobierno. Por tanto, es muy relativo, digamos, desde el punto de vista del impacto político, quién vaya a ganar la interna. Sí lo tiene, repito, como ensayo general para los alineamientos internos de cara al futuro. Esto sí me parece muy significativo y por eso yo decía que hay que ver muy bien, después hay que analizar con lupa el comportamiento electoral de los distintos candidatos y de los distintos partidos, para ver si no hubo allí alguna alianza sobrevolante o subyacente para favorecer o perjudicar a determinado candidato.
Yo creo que es una muestra de democracia muy interesante para los que hace tiempo que se vienen quejando de alguna manera, entre otros yo, de que el Frente Amplio, el plenario del Frente Amplio no funcionaba de manera democrática porque había algunas minorías que imponían criterios a la mayoría de Frente Amplistas. Digo, esta es la oportunidad, si no a llorar al cuartito. Es decir, esta es una oportunidad para que tienen todos los Frente Amplistas de participar y de realmente no solamente elegir al presidente, sino de
cambiar la correlación interna.
Claro, de cambiar esa composición y de tener un plenario que los represente.
De todos modos, no se permitió que cualquiera se presentara, ¿no? Se exigía una determinada cantidad de votos en el plenario para que una candidatura fuera aceptada.
Pero hoy más allá del presidente.
Porque hubo otros nombres que quedaron por el camino.
Pero eso es la propia organización que lo sintió así, es la mayoría, y eso no es una decisión de ningún grupo que decidió cortarle el camino a nadie. Me parece que eso también hace a que la elección fuera más clara. De repente, si había 8 candidatos, era una cosa muy entreverada. Yo no lo sé cuál es el criterio que pesó. Me parece que es importante, sí, dos cosas. Yo comparto casi todo lo que dijo Gonzalo en esa necesidad que tiene el Frente, un poco también de como organización política, mirarse menos el ombligo y insertarse más en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, y ser una fuerza mucho más comprometida con lo que está pasando. Lo que dijo también Graciano en la otra intervención de las cosas que quedaron por el camino en este intento de hacer una elección que sobre todo tuvo la fuerza principal según las últimas elecciones, que fue el Espacio 609, el MPP, que fue de intentar proponer un candidato de fuera, o sea, que no lo representara directamente. Y eso quedó por el camino, también la candidatura de una persona de una generación más joven quedó por el camino. Es una lástima que eso haya sido así.
Es un punto al que apuntan varios oyentes, ¿no? Que desde el punto de vista de la renovación generacional no se avanzó mucho. Las edades, los 4 candidatos que quedaron en carrera tienen más de 54 años, ¿no? Juan Castillo tiene 54.
No tiene nada de malo eso,
más,
¿no?
más o menos la misma edad tiene Mónica.
No, claro.
Mónica Xavier tiene también 55. Y después Ernesto Rubio 68 y Agassi 69, ¿no?
Sí. Yo creo que es una lástima eso.
No hay nadie sub 50.
Creo que más allá del tema de la edad, no es solo un tema de edad, creo que es un tema de apertura ligado a de dónde provenían. Y yo creo que ahí el Frente tiene una cosa un poco tal vez primó, porque el MPP hizo el intento, habló con un montón de fuerzas de llegar a acuerdos. O sea, si el MPP planteaba un candidato de fuera, tenía que ser un candidato que alguna otra fuerza lo apoyara. Y eso no se logró, y yo considero que es una lástima. Pero bueno, la realidad es que hay que constatar que hay una cosa media corporativa de la adentro que le cuesta abrirse a la afuera. Yo creo, sin embargo, que lo más importante de esta elección, es lo que se va a votar de manera abierta, que los frenteamplistas van a poder elegir y decidir, pero sobre todo son las ideas que se terminen planteando en estos dos meses de campaña, porque es ahí que se juega. Yo creo que la renovación del Frente Amplio, y qué tipo de renovación, y un Frente Amplio pensando en el país de los próximos 20, 30 años, un Frente Amplio ayudando a integrar a los de 20, a los de 30, a los de 40, o sea, un Frente Amplio mezclado con una sociedad que está cambiando, no puede él mismo dejar de cambiar. Y creo que ese es el desafío que tienen planteado los cuatro. Gonzalo, y bueno, ahí está jugado, sí, me parece mucho más eso que si fulanito tiene más votos que menganito.
Yo estoy de acuerdo, creo que la única cosa que no se ha mencionado acá y que a mí me preocupa, porque sinceramente no entiendo muy bien cómo funciona, es este plenario se va a conformar con 85 delegados que son votados por los distintos sectores, y 85 que son votados por las bases. Y yo creo que cuando hablábamos, y hablaba hoy Darío, de que esa con esa fórmula es que se ha llegado a decir la interna del Frente Amplio no representa exactamente lo que la masa Frente Amplista está pensando. Y a mí me parece que el mecanismo de distorsión, en el pasado por lo menos, fue ese, que había mucho delegado de base que venía digitado.
Y está también la representación de los grupos políticos.
Sí, pero eso, yo no sé exactamente cómo es que esa elección de delegados de base, cómo es que llegan a conformar esos 85.
Son también elecciones que se hacen
en cada zonal, en cada coordinadora se elige.
Sí, donde es imposible también sustraerse al peso de las organizaciones políticas, porque sí, digo, el que va a militar a un comité de un partido político siempre está alineado con alguna de las fuerzas que pugnan allí. Además, habría que agregar el...
Sí, pero si fuera así, perdón, sí. Si fuera así, si los representantes de base tendrían que tener más o menos la misma composición que se da en los sectores, y no se da así.
No se da.
En los sectores de base, el Partido Comunista y el MPP tienen mucho más que los demás.
Claro, porque representa justamente la militancia del partido, de cualquier partido político, en el caso de la izquierda es mucho más notorio todavía. La militancia no necesariamente refleja el arco mayor de los votantes, que muchas veces la mayor parte de los votantes no son militantes, claro. El 90% de los votantes no son militantes.
En todos los partidos.
Y ese 10% que es militante no necesariamente refleja la pluralidad completa del arco de votos. Hay un concepto que dijo Juan Ángel que me parece muy interesante, es una fuerza política que tiene que cambiar a medida que cambia la sociedad. Me parece que esa es una idea, fuerza muy interesante. Pero yo la ampliaría, eso no se refleja solamente en un cambio generacional.
No, claro.
Se refleja en una actitud, en una apertura, digamos, a la sociedad moderna, al mundo moderno, que yo sinceramente, lo digo con toda franqueza, sin ningún tipo, digamos, de subterfugio, me parece que no se está viendo en lo que es, digamos, la visión global que transmite el Frente Amplio respecto del país, de la sociedad, de los problemas actuales que tiene la sociedad, la región y también el mundo. Me parece que ese desafío que dice Juan Ángel es muy importante, pero tendría que ser acompañado no solamente por un relevo generacional, sino también por un enfoque diferente a algunos de los temas. Temas que hacen al Uruguay, pero también temas que hacen a la comunidad internacional en su conjunto, donde me parece que todavía hay visiones que están muy ancladas en el pasado, independientemente de la cédula de identidad de quien las dice.
Juan Ángel pide agregar una línea, breve, sí, porque
sí, pasamos que al próximo venía tema. En la radio escuchando la entrevista que tú hacías esta mañana a Méndez, con todo este tema de las energías.
Ramón Méndez, director nacional de energía.
Con todo este tema de las energías renovables y demás. Y yo creo que eso también es un símbolo de cómo estamos cambiando el país. Si nosotros miramos lo que se está haciendo en ese sector, ese es un sector donde se están aplicando políticas y son compañeros del Frente Amplio que están tratando de a llevar adelante un proyecto donde una buena parte lo lograron acordar con otros partidos y se está cambiando buena parte de lo que era el Uruguay. Cerremos los ojos y pensemos hace 10 años.